Muy buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Es un privilegio poder estar acá. Es un honor poder cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Realmente estoy muy emocionado. Dios nos ha regalado el inicio de un nuevo año. Y espero que nuestro corazón esté en el lugar correcto, nuestros pensamientos, pensando las cosas correctas, para que Dios se glorifique este año. Amén. Yo puedo decir con toda la seguridad, el año 2015, Dios nos enseñó, nos mostró, nos guió, nos santificó por medio de su palabra, nos mostró su verdad. No somos los mismos que iniciamos en el 2015. Tenemos más experiencia en el camino del Señor. Pero adivinen qué, no deberíamos estar satisfechos, deberíamos estar anhelando con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, conocerle más, amarle más, seguirle con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Amén. Quiero invitarle, antes de poder abrir nuestra Biblia, vamos a estar en Salmo 27, un salmo muy bello. Me encanta este salmo. Ustedes saben, uno de mis libros favoritos es Salmos. No, sí, en serio, no solo porque he sido músico, me encanta. Y esto es una gran enseñanza, no solo para los músicos, para los que no son músicos. ¿Y de qué se trata el ministerio de alabanza en una iglesia? Se trata sobre teología y conocer a Dios. No hay canciones tan profundas en el mundo. Podemos traer a tantos teólogos, existen canciones muy buenas que enseñan la verdad, pero nunca van a poder compararse a un salmo tan profundo, tan bello, tan enriquecedor. Es cautivante el hecho de poder conocer a Dios por medio de su palabra. Así que los músicos no tienen excusa de dedicarse solo a pensar de que la música es lo que Dios lo llamó a hacer. Realmente, si queremos ser músicos, lo que estamos diciendo es que queremos ser teólogos, profundizando en la palabra de Dios. Así que voy a invitarlos a orar y estemos orando para que sea el Señor quien dirija y nos enseñe esta mañana. Amén. Señor, gracias te damos, Señor. Es un privilegio poder estar acá en tu casa, Señor, abrir tu Biblia, tu palabra, Señor, escuchar tu mensaje, Señor. Y Dios, yo estoy deseoso de poder venir a tu palabra, Señor, y que tú instruyas tu iglesia. Yo necesito instrucción, yo necesito guía, Señor. Necesito venir a tu palabra, ser alimentado por tu palabra, ser dirigido por tu palabra, Señor, ser moldeado por tu palabra, Señor. Así que Dios, tenemos un gran privilegio hoy, esta mañana, Señor, de poder venir a tu palabra, escudriñar tu palabra, inquirir en tu palabra, meditar en tu palabra, profundizar en la belleza de tu palabra, Señor. ¿Acaso hay una bendición más grande que venir a tu palabra, Señor, y encontrar el consejo, el amor, la gracia, la bondad que solo podemos hallar en tu palabra? Somos realmente bendecidos, Señor, de que nuestra iglesia puede abrir la Biblia, Señor. No tratar de meter información en la Biblia, pero extraer el mensaje que el Espíritu Santo plasmó en tu palabra, Señor. Así que Dios, queremos escuchar atentos a tu consejo, a tu dirección y a tu palabra. Gracias, Dios, por este año que inicia. Que nuestros corazones y nuestra mirada estén en ti, Señor, en tu palabra para crecer y vivir de acuerdo a tu voluntad y a tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de poder continuar, quiero que abran su Biblia en Salmo 27. Vamos a leerlo. Vamos a leer todo el Salmo. No acostumbro predicar tantos textos, pero es una buena porción de la palabra de Dios para leer, meditar. Yo quiero pedirte, animarte, aconsejarte, exhortarte, instruirte que puedas pasar esta semana meditando en el Salmo 27. Así que quiero pedirles que se pongan sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando a nuestro Padre por su palabra. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es la fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No me rechaces. No rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permita que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Amén. Quiero invitarle a que pueda tomar asiento. Es hermoso este texto. Ustedes saben, no me gusta apelar a las emociones, que son muy engañosas. Su palabra dice, engañoso y perverso es el corazón más que cualquier otra cosa. Pero emociona el corazón, alimenta el alma. Escuchar de que Dios va a proteger a los suyos, cuidar de los suyos, amar a los suyos, abrazar a los suyos, proteger a los suyos, proteger su iglesia, proteger sus hijos. Y algo que me llama la atención dice, aunque su padre y tu madre te abandonen, el Señor te mantendrá cerca. ¿Acaso es posible tener y vivir este amor tan profundo y tan grande? Algunos de ustedes van a decir, mi papá y mi mamá jamás me abandonarán. Tal vez algunos de ustedes han tenido una mala experiencia de haber sido abandonados por sus padres. Pero Dios te dice, el amor del Padre eterno, perfecto, nunca te va a soltar ni abandonar. Aunque tu padre... Y algunos van a decir, eso es ni remoto, ni por casualidad ocurriría eso. Aún Dios dice, aunque ellos lo hicieran, mi corazón, mi amor, mi gracia te mantendrán cerca de Él. Eso es bello escucharlo. Y nosotros tenemos planes en nuestra vida. Tenemos anhelos, sueños. Seguramente si son organizados, han puesto este mes, estos días o antes del año nuevo, una lista de cosas por hacer. Tal vez hay personas que no pudieron cumplir algunos sueños, algunas metas y empezaron a poner metas para este año. Tal vez su lista empieza con seguir, comer mejor, alimentarme mejor, no comer mucho fuera. Tal vez su lista empieza con hacer un programa de ejercicio, ir al gimnasio. Tal vez sus metas o su lista de propósitos para este año inicia con voy a estudiar inglés, voy a estudiar un curso. No sé, hay un sinnúmero de cosas que ustedes pueden poner. A lo mejor su lista empezó diciendo qué cosas van a cambiar que no pudieron hacer el año pasado. A lo mejor su lista empieza poniendo su corazón en lugares equivocados, porque hay desánimo en tu corazón. A lo mejor tu lista empieza diciendo, este año no voy a poder cumplir nada como el año pasado. ¿Por qué esforzarme tanto en algo que no voy a poder hacer? A lo mejor estás desanimado, estás corriendo con el corazón destrozado, y dices, ¿para qué planear? Si al final voy a enfrentarme a tantas situaciones difíciles como el año pasado. La única solución que yo puedo decir a esto es, ¿por qué hay tanto desánimo en el corazón del hombre? ¿Por qué el hombre siempre piensa que puede fracasar? porque piensa demasiado en él, poniendo mucho su enfoque. El desánimo viene porque no cumplí las metas del año pasado. El desánimo viene porque no pude realizar mis sueños. El desánimo viene porque estás pasando más tiempo pensando en ti y en las cosas que tú no tienes, en lugar de pensar en lo que da la gloria a Dios. En lugar de poner prioridades y definir prioridades y enfocar nuestras prioridades en lo que glorifique y exalta a Dios, hemos puesto nuestras prioridades en las cosas que pudieran darnos gloria y honor a nosotros. Tal vez estás buscando un mejor trabajo, es decir, el 2015 trabajé en este lugar, pero el 2016 voy a proponerme buscar un mejor lugar, con mejores ingresos, con mejores beneficios. Y ustedes me dicen, pero eso está mal. ¿Estaría mal pensar así? ¿Estaría mal hacer resoluciones? Pero sigues pensando en ti. Sigues pensando en que tú necesitas un mejor trabajo. Tal vez puede ser una buena decisión este año. Pero ¿por qué no empiezas poniendo tus prioridades donde deberíamos poner nuestras prioridades? En algo que fortalezca nuestro corazón, en algo que anime nuestro corazón, para no estar como una montaña rusa, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal, un día peor. Pero poner nuestra mirada en algo que no es inmutable ni cambiable. Muchas personas entraron a este año con mucho desánimo porque están pensando en las crisis futuras, económicas, financieras de nuestro país. Pero estamos poniendo nuestro enfoque en cosas que van a cambiar, en lugar de poner nuestro enfoque en algo que no cambia. Amén. ¿Cómo iniciaste este año? ¿Cuáles fueron las primeras decisiones que tomaste este año? Me imagino que la mayoría recibió este año con abrazos, felicitaciones. Pero realmente, ¿cómo vas a iniciar este año? ¿Qué te has propuesto cumplir este año? ¿Cuáles son las prioridades en tu corazón? ¿Qué estás buscando? ¿Qué anhela tu corazón realmente? Esas son preguntas que deberíamos de hacer nuestro corazón. ¿Realmente estoy buscando algo? Si no planeaste nada para este año, ya planeaste fracasar. No vas a llegar a ningún lado si no está en tu plan empezar a caminar. Muchos de nosotros tenemos miedo de caminar y enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida o cambios en nuestra vida porque requiere fe. Requiere dar el primer paso confiando en que Dios hará. Pero nosotros pensamos y decimos, ¿qué es lo que tengo yo hoy para dar el paso de fe? En el camino voy a ir creciendo. Pero Dios no trabaja así. Dios te envía a una crisis, Dios te envía a un desierto para que tú puedas dar el paso de fe, caminar por fe, viendo las cosas que no son como que si fueran, para que Dios pueda bendecir tu vida por medio de la fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Y queremos un año de bendición, queremos un año de prosperidad, como en la iglesia están predicando, este va a ser el año pasado no. O sea, lo dijimos al inicio del año que iba a ser el año de prosperidad, bendición y victoria, pero nos equivocamos, pero este sí va a ser el año. Y los vienen escuchando durante los 30 años que están predicando. El problema es que siguen predicando las mismas cosas absurdas, poniendo el enfoque en cosas momentáneas. ¿Ustedes quieren tener una vida próspera, de bendición? El Salmo 27 nos enseña cómo. Así que vamos a ver tres prioridades de este Salmo. Por supuesto, el Salmo tiene tanto que enseñarnos. Pero quiero invitarlos a que usted pueda confiar en el mensaje de Dios para su vida. Estamos tan acostumbrados a escuchar mensajes al inicio del año que alimentan las emociones del hombre. Diciendo, tú puedes este año, tú tienes la capacidad, tú eres el campeón. Pero estamos viendo en la dirección equivocada. Porque tú no eres el campeón. Tú no tienes nada que ofrecerle a un Dios santo que tiene todo, excepto tu pecado. Ok, ¿cuáles serían esas tres prioridades tan simples? Desear desesperadamente una relación más profunda y creciente con Dios. El Salmo dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Entienden? David no está diciendo, el Señor es la luz y es la salvación. Él está diciendo, es mi luz y mi salvación. ¿Entienden? David nos está enseñando que aún está declarando una verdad profunda de su relación con Dios. Él dice, ¿sabes cuál debería ser la prioridad, mi hermano, mi amigo? Que haya una relación profunda con el Creador. Para que Él sea tu luz y no sea la luz. Sea tu luz que alumbra en tu corazón y te dirige. Que sea tu salvación, que la experimentes. Está diciendo, la prioridad para este 2016 debería ser que nuestro corazón esté anhelando desesperadamente una relación profunda con el Señor. Creciente con el Señor. ¿Qué más necesita el hombre para ser exitoso? Aquí lo dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? Porque hay una relación con este Dios todopoderoso. Porque entonces nuestra prioridad debería serle conocerle a Él por lo que Él es. ¿Por qué tenemos tanto temor de enfrentar un año? ¿Por qué tenemos tanta incertidumbre sobre el año? ¿Realmente a Dios le importa este año? No, Él no cambia, Él sigue siendo Dios todopoderoso que tiene todo bajo control, sigue siendo soberano, sigue siendo rey. Las crisis del mundo no afectan su carácter, ni una milésima. Sigue siendo Dios todopoderoso que tiene todo bajo su control. Entonces deberíamos entonces tener la prioridad en nuestra vida de buscar desesperadamente tener una relación más profunda, conocerle, amarle por lo que Él es cada segundo de nuestra existencia. No pensar que Dios va a prosperarnos. La prosperidad está en Él, en conocerle, en amarle. No en las cosas que no tuvimos el año pasado y que queremos aún de este año. ¿Está malo pensar o desear cosas? No. Lo que está malo es que no desees a Dios. Deberías desear a Dios sobre todas las cosas, antes de cualquier cosa momentánea. Cuando Dios venga a tu vida, como el Salmo 63:1, deberíamos tener esta actitud. Deberíamos anhelar a Dios tan desesperados. El salmista dijo, oh Dios, tú eres mi Dios. Una vez más dice, tú eres un Dios. Él dice, tú eres mi Dios. La relación que hay entre el salmista David y Dios, de todo corazón te busco, toda mi fuerza, todo mi anhelo, todo mi ser está en buscarte a ti, en conocerte a ti, saber lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Mi alma tiene sed de ti y todo mi cuerpo te anhela. No solo la mente, los pensamientos y los deseos, sino todo mi ser anhelando a Dios. Quererle conocer, querer amarle, experimentarle. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay vida. El salmista está diciendo, anhela, busca, corre por conocer a Dios. Por supuesto, estoy hablando a personas creyentes que han sido regeneradas y han sido rescatadas. Y han sido quitado el velo de sus ojos. Pueden buscar y reconocer a Dios. Porque Él los buscó primero a ustedes. Nos buscó primero a nosotros. Nos rescató primero a nosotros. Nosotros no fuimos los primeros en levantar la mano y decir queremos una relación con el Padre. Porque nosotros corrimos lejos de Él en nuestra perversión y nuestro corazón. Pero los que han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, ahora tenemos ese deseo. Si no existe el deseo en tu corazón de conocerle más, de anhelarle más, es simplemente no le conoces. Si no hay ese deseo y ese fuego en tu corazón por conocerle, amarle, seguirle, simplemente no le conoces. Porque el que conoce a Dios y experimenta la grandeza de Dios no va a resistirse a su majestad. Es imposible. El que le conoce va a querer conocerle. Va a rechazar el pecado. Va a rechazar el mundo. Va a rechazar las distracciones. Porque el único propósito que tiene es conocerle. Es amarle. Es seguirle. Salmos 42 nos enseña otra gran lección sobre cómo debería ser nuestra actitud este año. Esa debería ser nuestra prioridad. Ese debería ser nuestro deseo. Ese debería ser nuestro anhelo más profundo y primero, conocerle a Dios. Salmo 42:1, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. Podría decirse que este salmo identifica tu corazón. Podría decirse que este salmo es una canción de tu alma con todo tu ser y con toda tu fuerza, que dice que el siervo anhela el agua, así debería anhelar mi corazón, conocerle, entenderle, amarle, seguirle. Cuando David escribió, Señor es mi luz y mi salvación, también estaba diciendo, es el lugar donde estoy seguro. Es el lugar donde encuentro paz. Es el lugar, dice, donde nadie podrá devorarme. Es el lugar donde mis adversarios no me tocarán. Porque él dice, tropezarán y caerán, que están derrotados. ¿Podría tener temor en los brazos de Dios? ¿Podría haber angustia en los brazos de Dios? ¿Podría haber incertidumbre en los brazos de Dios? Entonces mi pregunta es, ¿por qué el corazón del hombre aún sigue experimentando temor, angustia, desesperación? Porque está buscando en el lugar equivocado. Dios no se equivoca. Si estuviéramos firmes, agarrados de Él, conociendo quién es Él, habría menos temor en nuestro corazón. Habría menos angustia en nuestro corazón. No estaríamos temblando por las crisis. No estaríamos dudando del poder de Dios porque conoceríamos quién es Él. Entonces la prioridad, iglesia, debería ser conocer a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Experimentarle a Él. Muchas veces escuchamos decir a la gente, Dios es fiel. ¿Pero has experimentado la fidelidad de Dios en tu vida? Podemos decir, Dios es bueno. ¿Pero has experimentado la bondad de Dios en tu vida? Que aunque tuvieras que negarlo, no lo harías, porque seguirías sosteniendo, aunque eso dependiera de tu vida, no lo negarías, porque seguirías sosteniendo que Dios es bueno. Porque lo has experimentado y lo has vivido. Pero la mayoría de los creyentes dice, Dios es bueno, Dios es fiel, pero lo dice de su boca para afuera y nunca ha experimentado ni la bondad de Dios, ni la fidelidad de Dios, porque no conocen a Dios. Cuando las crisis vienen, lo primero que hacen es pensar, ¿quién puede salvarme ahora? Y empiezan a clamar por sus héroes, superficiales, sustitutos. Hay una crisis, buscamos nuestra familia. Y no está mal, pero primero deberíamos de ir ¿a dónde? Al único lugar donde estamos seguros. Y es en los brazos de nuestro Padre. Entonces debería ser la prioridad más profunda en tu corazón, es crecer en el conocimiento de Dios. Juan 17:3. Y conocerán la vida eterna. Y la vida eterna, ¿qué es? Conocer al Padre y conocer al Hijo. Jeremías 9 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Más bien, ¿qué dice? Si en algo tienen que alabarse. Es que en conocerme y entenderme. ¿Conocerlo y entenderlo? ¿Es posible conocer un Dios infinito? Nos dejó un libro que expresa el carácter perfecto de nuestro Señor. Que expresa sus emociones hacia su gloria. Que expresa su verdad y su misericordia. Deberíamos entonces regresar a nuestros planes y votarlos. Que posiblemente muchos de nuestros planes solo piensan en lo que yo necesito, en lo que tengo que hacer para obtener mis sueños, en las cosas que tengo que cambiar para lograr mejores cosas para mí. Pero no mencionamos que deberíamos de pasar más tiempo en la Escritura. Jeremías 9:23 dice, No dejen que el sabio se jacte en su sabiduría. Muchos de nosotros decimos, ok, este año lo voy a enfrentar con inteligencia. Voy a tomar mejores decisiones, voy a tomar mejores opciones, voy a meditar más, voy a pensar más. Y estamos pensando en que nuestra inteligencia puede salvarnos. O el poderoso de su poder, tengo contactos. La gente aquí vive solo por contactos. Si no conoces a tal persona, estás frito. Si no conoces a tal juez, está perdido tu caso. Eso es basura. Porque dice aquí, no se jacte el poderoso en su poder o el rico en sus riquezas. Ustedes pueden pensar, pero no soy rico, pero ¿de qué cosas te estás jactando? ¿Qué cosas son más importantes que tu relación con Dios? Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en qué cosa, conocerlo verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Debería haber una preocupación real hoy de que si realmente tú tienes una relación personal con Dios. Realmente tú podrías decir con toda tu firmeza y con tu corazón, el Señor es mi luz y también es mi salvación. ¿Podría tu corazón declarar esto sin estarte mintiendo a ti mismo? Simplemente para quedar bien con los que están escuchando, podrías decir con toda seguridad que si Cristo viene hoy, tú podrías decir, Él es mi luz y mi salvación, no tengo de qué temer. Ese debería ser nuestro anhelo, desesperados por conocerle, anhelando ir a su palabra, anhelando experimentar su gloria por medio de su palabra, anhelando cada segundo de nuestra vida, no perder el tiempo, pero venir a su palabra y ejercitarnos en la piedad por medio de su palabra. Podría decir tu corazón, Él es mi luz y mi salvación. Entonces, mis queridos hermanos, la prioridad más importante, y es simple, es simplemente conocerle. Él quiere que lo conozcamos. Nosotros no queremos hacerlo. Dejó su palabra escrita, está en español, y hay versiones muy fáciles de entender. ¿Por qué aún seguimos corriendo y luchando? Porque seguramente no le conoces. No le conoces. Porque el que le conoce va a querer correr cada momento de su vida hasta el trono. Proverbios capítulo 2. Son muchos textos que muchas veces hemos escuchado, pero son necesarios para entender la urgencia de nuestro corazón. Proverbios 2, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hijo mío, presta mucha atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Dice, búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Todo lo que está diciendo Salomón en este caso, no está hablando de inteligencia humana, está hablando acerca de la inteligencia que proviene de Dios. Inteligencia y sabiduría y entendimiento espiritual. La búsqueda de Dios se resume a lo más importante que el hombre debería hacer. Buscar y conocer a Dios es lo más importante. Es lo que deberíamos de hacer, conocerlo y entenderlo. ¿Cómo conocemos y entendemos a Dios? Escuchando su palabra, obedeciendo su palabra, siguiendo su palabra. ¿Y qué? Siendo honestos y humildes. Ustedes notan que David dice, Señor, ¿a quién iré? Solo tú puedes protegerme y salvarme en un momento de dificultad. Está siendo humilde en reconocer de que él no puede salvarse a sí mismo. Está siendo honesto con Dios de que solo él puede salvarlo. ¿Entienden la honestidad y la simpleza de orarle a Dios con humildad y decir, yo no puedo, tú sí puedes? ¿Cuántos de nosotros hemos querido impresionar a Dios con nuestras propias oraciones? Voy a poder. Señor, yo sé que es difícil lo que estás pidiendo para este año, pero voy a poder hacerlo. Conocí nuevas personas que pueden ayudarme, pero hay tanta simpleza y humildad en su corazón de decir, Señor, tú eres la luz, tú eres la salvación, yo no puedo hacerlo, yo no puedo protegerme. Cuando vengan contra mí, lo único que queda, lo único que está eres tú. No necesito ponerme firme y fuerte en mi propia capacidad y fuerza. No necesito pensar de que yo soy hábil para salvarme a mí mismo. Necesito tu intervención, tu protección, tu ayuda, tu gracia, tu amor y tu gracia protegiéndome de las dificultades, porque yo no puedo. Conocerle significa que vas a conocerte quién realmente eres tú. Porque cuando veas al Dios Todopoderoso en su esplendor, la luz de su gracia y bondad va a iluminar. Por lo tanto, vas a descubrir realmente quién eres. ¿Y qué va a quedar? Reconocer con humildad, Señor, ¿sabe? Yo no puedo. si usted no me guía, si usted no me protege, yo no puedo. Requiere humildad, honestidad y ser vulnerables con Dios. Yo no puedo esconder la realidad de Dios. Puedo mentir, tratar de impresionar a Dios con mis actitudes, pero yo no puedo mentirle a Dios. Él conoce mi debilidad. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cuáles son los cambios en tu vida para conocer y entender y buscar más de Dios? ¿Acaso está en tu plan de vida para este año conocerle profundamente? Debería ser entonces la prioridad hoy, conocer y entender a Dios. ¿Sabe? Nunca va a ser suficiente. Con una mente tan finita como la de nosotros, querer conocer a un Dios infinito. Los científicos dicen que ni siquiera ocupamos el 10% de nuestra capacidad. Y aún así, con ese 10% no es suficiente. El Salmo dice, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Una palabra que usa la Reina Valera, si no me equivoco, es inquirir. Eso es meditar, investigar, estudiar. Este hombre está diciendo, aún con su relación personal con Dios, reconociendo las verdades de Dios que afectan su vida, dice que lo que quiere y lo que más anhela es experimentar cada vez más a Dios mismo. Y experimentando su gloria y su belleza en su vida, lo que quiere es poder meditar en su palabra. Por eso, mis queridos hermanos, la prioridad siguiente de conocer, entender y amar a Dios es anhelar ver la belleza de Cristo a diario en tu vida. ¿Qué significaría que Cristo apareciera en todo su esplendor y en toda su gloria? Así desaparecerían tus problemas. ¿O no? Bueno, si Dios aparece, estoy hablando en caso hipotético, muchos tendrían muchos problemas. Pero los que están en Cristo no tendrían problema absoluto. Porque la gloria de Él disiparía todo. Imagínense, dice el salmista, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es lo más profundo de su corazón. Está diciendo, estas son las intenciones más profundas de mi corazón. Quiero ver la belleza de Cristo. Cuando el Salmo usa aquí perfección, la palabra correcta del original es belleza. Es ver la belleza del Señor, ver la belleza de Cristo, meditar dentro de su templo, inquirir en su palabra. Ese es nuestro deseo este año, ver la belleza de Cristo. Tengo dos ejemplos de personas que pudieron ver la belleza de Cristo. Hay muchos en la Biblia. Pero yo quiero recordarle Isaías capítulo 6. Vi al Señor sentado en su trono, majestuoso, excelso y sublime. Y vio su gloria y su belleza y su majestad. Y él dijo, miserable de mí, en este cuerpo de maldad, en este pueblo corrupto y malvado. Significa que ver la belleza de Cristo nos empuja a arrepentimiento. Si ustedes ven Juan, el ejemplo de Juan, Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 en adelante, es impresionante la descripción que hace de Jesús, con todo lo que estaba en su cuerpo, con todo lo que él vestía. ¿Qué hace Juan? Yo sé que muchas veces han escuchado esta historia. Esto es historia. ¿Dónde está Juan en estos momentos? Está en la isla de Patmos. Había sido confinado por el hecho de que estaba predicando a Cristo en Éfeso. Ya era mayor, posiblemente tenía 100 años, o 90, 95 años, era un anciano. ¿Había visto la gloria de Dios en su vida? Por supuesto que sí. ¿Se recuerdan que él fue uno de los tres que vio a Jesús en el monte de la Transfiguración? Él había visto a Cristo glorificado. Sus ojos estaban perplejos. Era un hombre que había dado su vida por el Evangelio. El único apóstol que no murió martirizado fue Juan. De ahí todos murieron martirizados. todos los discípulos y apóstoles. El único que no murió así fue Juan. Jesús le dijo que era el apóstol del amor. Jesús, Juan era uno de los más cercanos a Jesús. Está confinado aquí en una gruta oscura porque no pudieron matarle. Eso cuenta la historia, eso no está en la Biblia, pero históricamente se han encontrado manuscritos que hablan acerca de cómo Juan llegó hasta Patmos. Dice que lo llamaron al concilio, él seguía predicando a Cristo, querían matarlo, no pudieron cómo. Entonces decidieron en el concilio echarlo en una urna o una olla de aceite hirviendo. No murió, por lo tanto lo mandaron a la isla de Patmos. Si usted se ha quemado alguna vez, por muy pequeña que sea la herida, siente que no puede hacer nada. Ahí anda pensando en su herida. Dice, se ha quemado una chimbombita así de agua. Ay, no puedo hacer nada, no me toquen. Imagínese Juan, si esta historia es real, o que históricamente muchos manuscritos enseñan acerca de la historia, que Juan fue puesto y lo metieron en una olla con aceite hirviendo y no murió. ¿Cómo andaba el cuerpo de Juan? Era un anciano. ¿Qué hace Juan cuando se encuentra con este testimonio? Se le aparece un ángel, la luz ilumina. Y llegamos al versículo 12 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, cuando me di vuelta para ver quién hablaba, dice que vio 7 candelabros de oro, que esos candelabros significan las 7 iglesias de las cuales va a hablar más adelante. Y de pie, en medio de los candelabros, había alguien semejante al Hijo del Hombre, una referencia a Jesucristo. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como de bronce pulido, refinado en un horno. Y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una estrella de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Y lo que Juan está diciendo, está tratando de explicar con sus palabras lo que está viendo. Yo lo que entiendo, aún me maravilla y me impresiona y me deja perplejo la simple descripción de Juan. ¿Cómo habrá sido eso? Él está tratando con toda su fuerza de expresar lo que está viendo. Y solo leerlo me deja perplejo. Imagínense haber visto a Jesús en todo su esplendor y su gloria. Los pies eran como, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Quiero que noten algo. Juan es un anciano de casi 100 años. Tenía quemaduras en su cuerpo por todas partes. Estaba en una gruta oscura. Dice que fue en el día del Señor, se infiere entonces que era un día domingo. Los discípulos cambiaron al día domingo después de la resurrección de Cristo. Entonces, una vez más, está golpeado su cuerpo, ha sido lastimado toda su vida. Puede decir que Juan sabe que ha rendido su vida a Cristo con todo su corazón y con todo su ser, que él ha sido fiel a la predicación, que él ha sido fiel a su Señor Jesucristo. Está lastimado todo su cuerpo, tiene 100 años. ¿Qué hace Juan cuando ve al que le habla? Él pudo haber dicho, soy viejo. O sea, con dificultad puedo ponerme de rodillas. Se tiró al suelo al ver la belleza de Cristo. Entonces, ¿se imaginan? Yo traigo esto a mi vida, que yo viera la belleza de Cristo a diario en mi vida. Significaría que pasaría más mi tiempo de rodillas orando al Señor, deleitándome en su grandeza y en su poder, deleitándome en sus maravillas. ¿Sabe qué significa para mí cuando yo digo quiero ver la belleza de Cristo? No quiero distracciones. Porque mi corazón y mi mente están puestos en un solo lugar, y es Cristo, y ver su gloria y su majestad. El primero, el último, el alfa y el omega, el todopoderoso. ¿Sabe por qué no vemos la gloria de Cristo? Porque no estamos conociéndole quién es. Yo les aseguro, si ustedes no supieran que un famoso viene, no pasa nada. Pasa por donde ustedes no pasa nada. Pero si fuera alguien que ustedes conocen y que es famoso, empiezan a decir, ahí está tal persona. Porque conocen por lo menos algo de él, ¿sí? ¿Por qué no pasamos así nuestro corazón pensando en la grandeza y el poder de Dios? Obviamente porque no estamos conociendo a Dios y no estamos pasando tiempo en la Escritura. David sabía que él está seguro en el Señor. Y que lo único que él puede desear, anhelar con todo su corazón, es ver su belleza y su hermosura y estar en su casa inquiriendo y meditando en la palabra de Dios. ¿Es tu plan este año querer ver la hermosura de Dios en tu vida, glorificado y exaltado? Aún si ustedes ven el contexto del Salmo 27, es persecución, porque él dice muchas veces, enemigos, no me suelten, no me dejes, me van a destrozar. Y él está diciendo, eso te lo dejo en tus manos, pero mi deseo y mi anhelo es poder poner todo mi enfoque en tu belleza, en lo que tú quieres, en lo que tú anhelas, en lo que tú persigues, en tu gloria, en tu majestad, en tu belleza. No quiero más cosas que seas tú. ¿Estás anhelando así ver la belleza de Cristo en tu vida? Si hay más anhelo en tu corazón, hay más deseos en tu corazón, tú nunca has visto la belleza de Cristo. Porque cuando alguien ve la belleza de Cristo, no va a querer nada más excepto Cristo. Entonces, mi querida iglesia, mis hermanos, yo quiero ver la belleza de Cristo en mi vida, en mi familia, en mis hijos. ¿Significa que voy a pasar más tiempo de rodillas? Por supuesto. Poniendo mi rostro sobre el suelo, pidiendo a Dios que glorifique en mi vida. No quiero otra cosa más que eso. Podría decir, aún con debilidad en mi corazón y en mi mente, pero anhelo ver la gloria de Dios en mi vida. Por lo tanto, tengo que ser firme y disciplinado de eliminar todas las distracciones en mi corazón, en mi mente, en mi vida, que me alejen del propósito principal: anhelar a Cristo en todo su esplendor. Si usted lee en 2 Corintios 4, 6, dice que la gloria de Dios está en el rostro de Cristo. ¿Se acuerdan cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Pueden ponerla? ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? Ser una iglesia apasionada por la gloria de Dios. 2 Corintios 4, 6 dice que la gloria de Dios se ve reflejada en el rostro de Cristo. Por lo tanto, si yo soy fiel a lo que dice esa visión, ser apasionado por ver la gloria de Dios, mi anhelo más profundo es querer ver la belleza de Cristo. A diario en mi vida, no solo los domingos, no solo cuando me acuerdo, sino todos los días de mi vida, estar enteramente dedicado a buscar, a anhelar la belleza de Cristo en mi vida. Salmo 27, una vez más. Que podamos ver la gloria de Dios. Que le anhelemos conocerle con un corazón humilde y quebrantado, con el único propósito por el cual el hombre existe: la gloria de su nombre y la exaltación de su nombre. ¿Cómo vamos a anhelar a Dios? Versículo 8 dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Ese es el corazón de Dios. ¿Cómo deberíamos de responder? Aquí vengo, Señor. Dios te dice, quiero conocer y hablar contigo, quiero tener una relación contigo. Deberíamos de responder entonces, aquí vengo, Señor. Pero ¿cómo son nuestros tiempos con Dios? 5 minutos en la mañana. A veces ni oramos, ni leemos la Biblia. ¿Así respondemos a Dios? Entonces no le conocemos. Busquemos desesperadamente tener una relación más profunda con Dios. Anhelemos con toda nuestra fuerza y nuestro ser ver la belleza de Cristo. Todo su esplendor y con toda su gloria en nuestra vida. Aún con nuestros ojos finitos. Aún cuando enfrentamos tanta perversión en nuestro corazón. Pero anhelemos desesperadamente conocerle profundamente a Él. ¿Y qué más? Dice. El resumen al final dice: espere confiando en lo que el Señor hará. Eso es una confianza ciega profunda en el carácter de Dios. Solo los que le han conocido y los que le conocen pueden esperar en el Señor que Él hará lo que va a hacer, Él lo hará. Y como lo hace bien. Como lo hace perfecto. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? No estamos conociendo a Dios como deberíamos conocerle. Porque estamos desesperados por hacer. Estamos desesperados por actuar. No queremos esperar pacientemente. Ni siquiera queremos esperar en la fila de un banco. Y vamos a esperar a Dios. Simplemente no estamos conociendo a Dios. Esa debería ser nuestra prioridad. Conocerle a Él, ver su belleza. Por supuesto, ¿quién no va a querer esperar viendo la belleza de Cristo? ¿Quién no se va a deleitar pacientemente viendo el esplendor y la gloria de Cristo? Solo un loco no lo haría. El texto dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. ¿Tú estás confiando así que verás la bondad del Señor este año? Conócele. Búscalo. Pasa tiempo en la Escritura. Anhela a Cristo con todo tu ser y todo tu corazón. Sigue el ejemplo de Cristo. Y podrás esperar con paciencia lo que el Señor va a hacer. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Y después dice, espera con paciencia al Señor. ¿Ven el cambio? El cambio del Salmo. Está hablando personalmente David. El versículo 14 te dice, ¿sabes qué? Espera en el Señor. Ya no es personal. Te está hablando a ti y a mí. Espera en el Señor con paciencia. Sé valiente y esforzado. Dice, espera sentado. Espera sin hacer nada. No, dice, sé valiente y esforzado. ¿Cuándo tenemos que ser valiente y esforzado? Cuando ya le hemos conocido. ¿Cuándo tenemos que ser valiente y esforzado? Cuando nuestro propósito principal es ver la gloria de Dios. Por lo tanto, podemos responder con un corazón puro a Él, siendo valiente y esforzado y esperando que el Señor actúe. Si ustedes buscan Efesios 3:20, dice que aún nuestros sueños Dios lo va a hacer y lo hará mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Por medio de qué? Dice, por medio del gran poder que actúa en nosotros. Pero ¿va a actuar Dios en un recipiente que no le contiene? ¿Va a actuar Dios en una mente y un corazón que no le conoce? ¿Va a actuar Dios en un propósitos y deseos y anhelos que no son la gloria de Cristo? Por supuesto que no. No va a actuar. Entonces, deberíamos este año tener una sola prioridad. Conocer a Dios, anhelar su hermosura y esperar en Él. Si tú le conoces a Dios profundamente, vas a ver la hermosura de Cristo en tu vida y por lo tanto va a poder esperar las soluciones de Cristo para tu vida. No estás surgido en la presencia de Cristo, tú no estás surgido desesperado ni con temor, simplemente estás ahí disfrutando de la gloria de su nombre. Así que, ¿cuál es tu plan para este año? Espero que este salmo alimente tu corazón. El versículo 11 del Salmo 27 le dice, enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. ¿Necesitamos eso nosotros también? Cuando la palabra de Dios dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces deberíamos decir, Señor, enséñame cómo vivir y guíame por el camino correcto. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál debería ser nuestro plan? Voy a darles el consejo que le dio David a Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 10. Ustedes saben, Salomón fue reconocido por ser el hombre más sabio. Pero escuchen su padre, el hombre con el corazón temeroso. El hombre con el corazón de acuerdo a Dios le dice, Salomón, hablando un padre, yo sé que para muchos yo no soy muy mayor para ser su padre, pero quiero hablarles con mi corazón como padre. Iglesia Bíblica Petra, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Señor de tus antepasados. Adóralo, sírvelo de todo corazón, con una mente dispuesta. Pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Dios conoce tus planes, conoce tus pensamientos. Pero deberíamos de poner todo nuestro ser y nuestra fuerza en nuestros planes, pensamientos, en nuestra obra. No, dice, en conocerle íntimamente a Dios y adorarle y servirlo. Si lo buscas, lo encontrarás. Pero si te apartas de Él, te rechazará para siempre. Es una advertencia de un padre que ama a su hijo, diciéndole: lo único que necesitas, Salomón, es buscar a Dios con todo tu corazón, servirlo y adorarlo. No necesitas nada más. Le está hablando un rey a otro posible rey, pronto rey en el futuro, y no le está diciendo: haz estrategias o alíate con estas personas. El consejo del rey a quien va a tomar su lugar es: conoce a Dios íntimamente. ¿Cuál sería el consejo de un presidente en esta ocasión a otro, a pasarle la presidencia a otra persona de una empresa? Estos son tus aliados, no hagas esto, no hagas lo otro, busca cómo crecer en el negocio. Su padre le dice a Salomón: hijo mío, conoce a Dios íntimamente. No necesitas nada más. Ahí está el secreto. Ahí está la victoria, ahí está la prosperidad de que tanto las iglesias hablan y que nunca obtienen porque no buscan en el lugar correcto. La prosperidad real está en conocer a Dios íntimamente. La victoria de la iglesia está en conocer a Dios íntimamente, profundamente. Eso tiene que transformar tu corazón, tu mente, tus emociones, tu ser, todo lo que tú eres. Cuando tú te enfrentas a un elefante, digámoslo así, o a un furgón a toda velocidad, te destroza, dejas de existir. Imagínate enfrentarte a Dios y conocerle íntimamente. Eso significa que Dios te consume y dejas de existir. Ya no son tus sueños, ya no son tus anhelos, ya no son tus propósitos, ya no eres tú, es Dios obrando en tu vida. ¿Para qué? Para que tú anheles más y más conocerle, para que tú puedas disfrutar cada día más, aún en el momento más difícil de tu vida, puedas deleitarte en la belleza de Cristo y desear amarle a Él con todo tu corazón. Aún en el momento de crisis más grande, vas a decir: lo único que quiero es estar en su casa, conocer su palabra, llenarme de ánimo y de gozo en Él. Solo Él es la esperanza, la seguridad que tengo. Y esperar en el Señor, confiadamente. Aunque todos tus enemigos estén alrededor de ti, vas a poder esperar confiadamente, porque le conoces íntimamente y vas a poder adorarle y servirle con todo el corazón. El problema del hombre no es Dios. El problema del hombre es que no conoce a Dios. Si conociéramos a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro ser, yo estoy completamente seguro, todo fuera diferente. Entonces, este año 2016, yo solo quiero decirte: la prioridad de esta iglesia, la prioridad de los líderes, la prioridad de los matrimonios es conocer a Dios íntimamente, profundamente, servirlo y adorarlo con todo el corazón. Vamos a morir en el intento para hacerlo, por supuesto, aunque tengamos que dar nuestra vida, vamos a hacerlo, porque es lo único que vale la pena hacer y lo único por lo cual podríamos morir haciendo. ¿Amén?
Amén.
¿Usted quiere conocer a Dios? Aquí está Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar. Dios, en su amor, su poder y su gloria, dejó 66 libros que hablan de su gloria y su majestad. ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Ustedes han leído alguna vez el libro de Ezequiel? Léanlo. Dice: conózcanme, quiero conocerles, una y otra vez, cada capítulo, infinidad de veces dice: quiero conocerles. Oseas capítulo 6, quiero conocerte, conocerle, conocerle, conocerle. Quiero que me conozcan, que sigan mis caminos. El Salmo 119 habla solo de qué, de conocer a Dios, amar su palabra, vivir su palabra, experimentar la belleza de su palabra. No hay nada más que hacer. No hay gloria en otra cosa más que simplemente el corazón del hombre se humille ante el poder de su gloria y su majestad, conociéndole a Él íntimamente. Así que quiero pedirte algo. Quiero pedirte que te pongas sobre tus rodillas. Posiblemente nosotros tengamos sueños, anhelos, planes para este año. Posiblemente Dios acaba de decirnos, mire, mi querido hijo, lo único que quiero es que me conozcas profundamente. Así que quiero pedirte que tú puedas orar ahí donde estás, sobre tus rodillas, y que el deseo más grande y profundo en tu corazón sea conocer a Dios profundamente y cada día más, no menos, sino más en nuestros corazones, amarle a Él tal y cual es, poder reconocer su belleza, su gloria, su majestad, no andar preguntando cuál será la voluntad de Dios, sino saber con certeza en mi corazón, porque he experimentado su gloria en mi vida, sé lo que Dios quiere para mí. Señor, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, Señor. Nos confronta, Señor. Nos hace ver que hemos sido malos y perversos, Señor. Aún, Señor, teniendo la posibilidad, Señor, este año de iniciar, Señor, hemos puesto nuestra esperanza tal vez en nuestros sueños y anhelos. Y Dios, tú no estás impresionado por eso. De hecho, estás dolido en tu corazón, porque hemos puesto nuestra esperanza en cosas momentáneas, simples, pequeñas y absurdas. Dios, te hemos ofendido. Dios, te hemos rechazado. ¿Qué merecemos entonces? ¿Merecemos ser aplastados por tu gracia? ¿Merecemos ser aplastados por tu ira, Señor? Pero estamos recibiendo hoy gracia sobre gracia, porque nos permite, Señor, moldear nuestro pensamiento para la gloria de tu nombre. Así, mi Señor, queremos venir delante de usted como lo que somos, malos, perversos, pecadores, que estamos buscando nuestra propia gloria y nuestra propia honra, Señor. Pero gracias por tu palabra, Señor, y este salmo nos enseña a vivir y experimentar una creciente comunión contigo desesperadamente, como el siervo busca el agua, dice. Así debería estar mi corazón, inquieto por buscarte, anhelando ver tu hermosura, Señor, para quedar perplejo, Señor. Dios, muchas veces hemos visto el amanecer, Señor, en lugares bellos, y quedamos admirados, Señor, y no queremos que eso se acabe, ni no queremos que el sol se oculte cuando se está ocultando, porque queremos ver el océano, Señor, y el espectáculo visual, Señor. No queremos, Señor, que nadie nos hable, porque queremos contemplar eso. Y eso no es nada, Señor, cuando se compara a tu grandeza y tu majestad. ¿Por qué entonces estamos corriendo y buscando desesperadamente cosas superficiales, cuando lo único que deberíamos anhelar y quedar perplejos es ante tu belleza y tu gloria y tu majestad sobre nuestras vidas? Señor, perdónanos, Señor. Pero gracias por mostrarnos, Señor. Te pedimos, guíenos, Señor. Te pedimos que nos lleves de la mano, Señor. Y, Señor, gracias porque podemos esperar, Señor. Así que dejo mis expectativas y mis sueños y mis planes y mis anhelos en tus manos, Señor. No hay mejor manera para calmar la ansiedad y el temor que saber que tú cuidas de mí, que tú cuidas de tu iglesia. Señor, reconocemos que tú estás orando en favor de tus hijos. Sabemos eso, lo hemos escuchado un montón de veces. Pero a veces nos aferramos con tanta fuerza a resultados, Señor, que tú no quieres. Simplemente, Señor, queremos hoy abandonar todo lo que no es de ti. Planes, sueños, anhelos, carrera, todo lo que no proviene de tu corazón y no da gloria a tu nombre, lo abandonamos hoy, Señor. Para aferrarnos con todo nuestro corazón y nuestra fuerza a lo que tú quieres, Señor. Los que confiamos en ti, sabemos que es mejor soltar todo, pero agarrarte a ti, Señor. Señor, tú ves el panorama completo. Tú estás detrás del telón obrando para la gloria tuya, Señor. Y por supuesto, eso nos beneficia a nosotros, porque podemos estar parados o de pie sobre la roca inconmovible. Tú estás ordenando conforme a tu voluntad todo, Señor. Por eso, Señor, el trabajo, la urgencia más grande del hombre es conocerte profundamente, anhelar la belleza de Cristo y esperar que tú hagas lo que quieras en el tiempo que tú quieras. Al final del día, Señor, va a ser perfecto. Así que, Señor, ayúdanos a mantener esta actitud durante todo el año, Señor. Ver tu gloria, conocerte a ti, anhelarte a ti, amarte a ti, Señor. Venir a tu palabra. Señor, no queremos seguir pensando y asumiendo que nosotros tenemos la inteligencia para enfrentar un año más, Señor. No podemos. Lo que necesitamos es inquirir, meditar, aprender, valorar tu palabra sobre todas las cosas, mi Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga.